Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. En 5 minutos comienza el tiempo de juego de la COPE con los partidos de la Champions de hoy miércoles, los partidos del Real Madrid, del Atleti y del Sevilla. Jornada de la Champions comentada en la cadena COPE en tiempo de juego por el conocido madridista Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, que luego va a ser entrevistado esta noche para hablar ya más en general de deporte por Joseba Larrañaga en el partido de las 12. La linterna va a seguir encendida a través de cope.es, la doble oferta que hacemos en la cadena COPE, la doble programación, y la aplicación móvil de COPE en el teléfono móvil, a través de internet en cope.es y en el teléfono móvil. Doble programación en la cadena COPE. En la radio, el presidente hablando de fútbol, y en el otro canal, en internet y en la aplicación de COPE, nosotros seguimos hablando de las cosas de Rajoy y de lo demás, en la crónica general de la actualidad, de lo que está pasando ahí fuera. Por ejemplo, el Papa en África, Kenia, Uganda y República Centroafricana. 10.000 policías custodian al Papa Francisco en Nairobi. En sus primeras palabras, pronunciadas en inglés, ha hecho un llamamiento a luchar contra la pobreza para acabar con el terrorismo.
Experience shows that violence, conflict and terrorism.
La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración.
Enseguida estamos en conexión con la enviada especial de la cadena COPE a esta visita con mucho significado y sentido, ya que la labor de la Iglesia Católica nunca se termina en África, ya que tiene que abarcar tantas necesidades, todas las necesidades de un continente que está ahí, olvidado por todos, por casi todos, y que merece la pena no abandonar, como está demostrando el Papa Francisco con esta visita histórica. Es noticia de la seguridad, pero también el mensaje del Papa, que ha recordado que la tarea de construir un orden democrático sólido, de fortalecer la integración, la cohesión, la tolerancia y el respeto a los demás, está orientada primordialmente a la búsqueda del bien común. La etapa más complicada de esta visita del Papa es la tercera. En la República Centroafricana hay una guerra entre musulmanes y cristianos. Se ha recrudecido el conflicto en los últimos días. Allí hay militares españoles de muchos países, pero hay militares españoles. Hay 22 españoles de operaciones especiales destinados en Centro África, colaborando en toda la misión internacional de pacificación e interposición. Por cierto, que Alemania ha anunciado el envío de 650 militares a Malí para ayudar a Francia en la lucha contra el terrorismo en ese país, que se ha convertido en un avispero yihadista. Ahora mismo hay una rueda de prensa entre la canciller alemana y el presidente francés Hollande en París. España tiene 110 militares en Mali y tarde o temprano tendrán que ser más, y no solo para ayudar a Francia, sino por el propio interés de España. El desierto del Sahel, en la frontera que separa el Magreb, al norte de África, que tenemos a 14 kilómetros, es el lugar donde se debe estar combatiendo también al terrorismo, porque nos interesa y mucho. Además, en este día el Tribunal Constitucional ha anulado la fusión de la Agencia Tributaria del Estado con la Generalitat, como así había decidido la Generalitat de Cataluña, que ni voluntaria ni obligatoria, que los funcionarios no pueden ir de un sitio a otro, que está fuera de la Constitución. Por cierto, que está fuera de la realidad y demuestra la ausencia de horas de biblioteca la propuesta de la alcaldesa de Barcelona, Colau, invitando a celebrar el próximo solsticio de invierno en vez de la Navidad, porque es más antigua y es una razón de peso muy fundamental. Dice que se celebra el triunfo de la luz sobre la oscuridad, un momento que anuncia la llegada de la primavera.
Se mantienen los aspectos evidentemente tradicionales, como puede ser el pesebre, como puede ser la cabalgada de Reyes, ¿no? Entonces, son los momentos tradicionales que forman parte de la cultura y de la identidad de la ciudad, pero al mismo tiempo también pues, se le da elementos de innovación.
¿De qué cultura? ¿Por qué no habla del cristianismo? Me parece que le duelen los dientes cuando va a decir cristianismo. Lo que tienen claro es que ese día es festivo y que no van a trabajar. Aunque para lo que están haciendo en el ayuntamiento, mejor que libren, pero todos los días. Están convirtiendo la ciudad de Barcelona en un parque temático entre unos y otros, espantando a los inversores de que se levantan y creando una imagen que va a ser difícil de reparar. Por cierto, que no sabemos qué parte de Noche de Paz no entiende Ada Colau. Es lo más destacado de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Enseguida comienza la doble programación en la radio El Tiempo de Juego y en internet y la aplicación móvil de COPE, La Linterna.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas 902 100 140.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte. Que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
NAUF, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, NAUF, con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor NAUF cerca de ti.
A esta hora va a empezar el tiempo de juego, la linterna va a seguir por internet y la aplicación móvil de COPE. Pepe, estás ahí, ¿no?
Hola, Colmenarejo, aquí estamos.
¿Has preparado todo para el presidente o no?
Sí, como un día normal.
Es un conocido madridista, ¿eh?
Un día normal, es donde viene invitado al presidente como... Bien.
Normal,
bien.
Como todos los días.
Encantados,
tenéis.
Pero vamos.
Presidentes todos los días, es verdad.
Especial.
No, ya, sí lo sé.
Claro.
Lo sé.
Es espero que disfrute de un programa de radio en directo.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí,
un programa deportivo y sí, todo. Sí. Muy bien. ¿Has visto la luna llena? ¡Qué cosa más bonita! Colmenarejo, yo que soy poeta,
sí,
venía hacia la radio y veía la luna redonda, enorme.
Blanca.
Se ve enorme hoy.
Blanca.
¡Qué maravilla! Oh, pero... para los poetas estamos felices.
Sí, sí, pero ¿estaba blanca o no?
Sí, blanca, sí.
Claro, lógicamente.
Bueno,
no,
que
no roja y blanca, ¿no?
¡Que te dejo, Colmenarejo!
Que tengas un buen año, Castaño.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Hola, hola!
La linterna sigue encendida en internet, en cope.es, a través de la aplicación móvil de COPE. Y en la radio, el tiempo de juego con Castaño y compañía, y Paco González y Lama, y el presidente del gobierno. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El Ayuntamiento de Madrid no cambiará de momento los nombres franquistas de las calles de la capital.
Ahora Madrid Podemos se ha abstenido en la propuesta que había hecho el Partido Socialista de la capital. Los socialistas pedían cambiar el nombre de 160 calles en un plazo de 4 meses.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores expulsa a Bengoa del IBEX.
Tras conocer la ruptura del acuerdo que mantenía con Gestamp para adquirir el 28% de la firma de renovables, Abengoa se encamina hacia el mayor concurso de acreedores de la historia.
8 empresas españolas entre las 1.000 que más invierten en I+D+I.
En lo que va de año han invertido 3.300 millones de dólares. Telefónica lidera el ranking. Las grandes compañías no solo invierten en España, sino que en los mercados de mayor crecimiento también, como Asia.
España tiene casi 390.000 casas nuevas vacías.
Son el 25% de las terminadas en 2008, según un informe sobre la vivienda. Tardarán en venderse unos 2 años y medio. Madrid, Valencia y Murcia son las provincias con más inmuebles desocupados.
Hollande busca el apoyo de Merkel en la lucha contra el terrorismo yihadista.
Se han reunido en París. Alemania se ofrece a enviar 650 soldados a Mali para que Francia pueda concentrarse en la lucha contra el Daesh en Siria. El presidente francés se verá mañana con Vladimir Putin.
El piloto del caza ruso derribado por Turquía niega que violaran el espacio aéreo turco.
También ha negado haber recibido señales visuales y sonoras antes de ser derribado. Rusia asegura que habrá consecuencias y culpa al gobierno de Ankara de apoyar al terrorismo yihadista.
El Estado Islámico reivindica el atentado de ayer contra un autobús de la Guardia Presidencial en Túnez.
Fallecieron 13 personas y 20 resultaron heridas. El ataque fue perpetrado por un terrorista suicida que portaba 10 kilos de explosivos.
Hoy es el Día Mundial contra la Violencia de Género.
En lo que llevamos de año 48 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas y 44 niños han quedado huérfanos. El 016 es el teléfono de asistencia para las víctimas. No deja rastro en la factura telefónica.
Uno de cada tres padres reconoce infringir las normas de tráfico cuando viaja con niños.
Lo dice un informe de la Fundación MAFRE. El 36% de los padres reconoce superar los límites de velocidad. Otras infracciones comunes son hablar por el teléfono móvil o no usar el cinturón de seguridad.
En la Champions, el Atlético de Madrid y el Real Madrid buscan el liderato en sus grupos. El Sevilla seguir adelante.
A los de Simeone les vale un empate para sellar su pase a octavos. El Real Madrid juega en Ucrania frente al Shakhtar Donetsk y el Sevilla en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach. Los comentará en tiempo de juego el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
A las 8:30 en la radio, en el tiempo de juego, estará Rajoy con los compañeros de deportes. La luz de la linterna sigue encendida. Mientras tanto, hasta las 11, cuando volvamos también a la radio, en internet, en cope.es, y en el teléfono móvil en la aplicación de COPE, que es muy sencillo para los oyentes aplicados, la aplicación de COPE. Y para todos los oyentes, los canales de participación de la linterna, que son los siguientes, Marta Ruiz.
Pues mira, tenemos un teléfono móvil al que nos pueden mandar sus notas de voz, vamos, lo que viene siendo a través del WhatsApp, el 600-544-555. 600-544-555. Tenemos también página en Facebook, facebook.com/la linterna, en Twitter, twitter.com/linternacope, y también tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Pues hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que España debe prestar apoyo militar a Francia en la lucha antiyihadista, y ahora mismo el 85% de los oyentes que vota dice que sí, que España tiene que darles apoyo a Francia. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Eugenio dice: España es un país solidario y debe prestar ayuda a sus socios. Y en el Twitter de La Linterna, Adela comenta: sí, España siempre al lado de sus aliados. Pronóstico del tiempo. Belmonte.
Mañana jueves, el cielo de la mitad norte del país seguirá cubierto con precipitaciones persistentes que serán en forma de nieve a partir de los 1.500 metros en los Pirineos y en el sistema central y llegando a los 1.800 en la cordillera cantábrica. En el resto de la península apenas habrá nubes. Las temperaturas diurnas suben en Andalucía, mientras que en el resto apenas habrá cambios. Y en cuanto al viento, soplará con mucha fuerza en Asturias, Cantabria, Pirineos, Ampurdán, Menorca y Valle del Ebro.
Está en la Dirección General de Tráfico, contando coches hasta ahora, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad. También en Girona se van a encontrar con retenciones a esta hora en San Julià de Ramis en sentido Barcelona. También se van a encontrar con problemas en la Comunidad de Madrid, aunque poco a poco ha ido mejorando la situación. Todavía tenemos retenciones en la salida por la 6 en Pozuelo, en la salida por la 5 en Móstoles y la M40 en Pozuelo sentido 5 y en los túneles del Pardo sentido A6. Y también en Sevilla, y debido a dos averías, tenemos retenciones en la S30 a la altura del puente de Reina Sofía y en la A4 en las inmediaciones de Sevilla capital.
Así seguimos contando a esta hora la crónica general de la actualidad en La Linterna, la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Primer viaje a África del Papa Francisco. Primera etapa, Kenia. El pontífice ha pedido esta tarde a los mandatarios políticos y a los empresarios que luchen contra la pobreza. Enviada especial de la cadena COPE en Nairobi, Paloma García Ovejero.
El Papa descansa ya a esta hora en la Nunciatura Apostólica de Nairobi, donde ha llegado bajo la lluvia del Palacio Presidencial. Ha salido en Papa Móvil abierto, saludando a los miles de keniatas que hoy han estado en la calle para recibirle. Luchar contra la pobreza para acabar con el terrorismo ha sido su primer mensaje, pero también ha hablado de corrupción.
I encourage you to walk with integrity and transparency.
Les animo a trabajar con integridad y transparencia por el bien común y fomentar un espíritu de solidaridad en todos los niveles de la sociedad. Les pido en particular que muestren verdadera preocupación por las necesidades de los pobres. El padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, subraya que es un mensaje para Kenia, pero también para toda África.
Aquí en España, noticia esta tarde, la aparición en público del expresidente del gobierno Aznar, esta tarde, para presentar una biografía del expresidente de Alemania Konrad Adenauer, de la que ya hablamos en su día, hace unas semanas, aquí en La Linterna, que ya presentamos en su día aquí en La Linterna. Siguiendo este acto, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid está María Daván.
José María Aznar subrayaba que la capacidad de Europa de proteger su libertad y su seguridad se han puesto en entredicho. Han ganado demasiado terreno, decía el expresidente, los que piensan que la libertad y la seguridad son bienes naturales garantizados sin esfuerzo. Por eso advertía:
no se pierde libertad cuando se actúa con el rigor necesario ante amenazas críticas y agresiones brutales a la seguridad de todos. No habrá riesgo para la libertad mientras las instituciones democráticas y el Estado de Derecho cumplan con sus funciones.
Para Aznar, los enemigos de la libertad, la tolerancia y la razón no son consecuencia de la falta de diálogo, sino que su fuerza, dice, viene de su fanatismo. La solución pasa, a su juicio, por un rearme moral de Europa.
Por cierto, que de Aznar hablamos ahora mismo en la información confidencial también.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora en La Linterna, información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Qué quieres contar de Aznar?
Pues que...
Al que acabamos de escuchar.
Sí, hace unos días eligió cuatro nuevos patronos de la fundación esta que él preside, que depende del PP, pero es como si no fuera el PP, es suya. Sí. De esos cuatro hay uno que... obviamente en el PP no han puesto, no les parece mal, porque es nada menos que el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, que es verdad que siempre ha tenido muy buena relación con el expresidente del gobierno, siempre ha sido, digamos, uno de sus asistentes personales, y además ha sido una de las personas, ha crecido un poco en ese entorno, aunque luego él se ha desvinculado, es decir, está trabajando para el PP y para la actual dirección y sin ningún tipo de... y con, además, todo el mundo muy satisfecho con su trabajo. Pero hay otros tres que han causado algo más de malestar, especialmente una. Vale. Los otros dos son Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia.
También lo eligió Rajoy como ministro.
Sí, o también sea, lo eligió Rajoy como ministro, efectivamente no. Ya ha molestado un poco más que haya nombrado de patrona a María Sangil, porque ha sido bastante destacado su crítica al gobierno de Rajoy, sobre todo en el tema de la política antiterrorista. Pero especialmente mal ha caído el nombramiento de Cayetán Álvarez de Toledo, después de la carta que escribió tan dura contra el presidente del gobierno, contra el Partido Popular en general, que se la haya puesto de patrona de la fundación que depende del Partido Popular. Y me dicen fuentes de Génova 13 que Aznar va sumando y va colmando el vaso de la paciencia, y que ya veremos lo que ocurre.
Después
luego no ocurrirá nada, al final no ocurrirá nada, no. Pero la verdad es que hay algunos que tienen muchas ganas de que ocurra algo y de que Faes deje de ser un incordio para el PP y pasa a ser lo que tiene que ser, que es una fundación al servicio de decir, es que el programa electoral se ha hecho, y me lo contaban, o sea, ni media línea de Faes para el programa electoral, ni media.
¿Pero eso porque no ha querido Génova o porque no ha querido Faes?
Ni uno ni otro.
Vale.
Claro, ese es el problema, pues pero sí, da igual quien lo quiera, problema. El problema es que si tienes una fundación que además gasta un dineral, que absorbe mucho dinero además en subvenciones del Estado, que se supone que tiene que trabajar para el partido y no trabaja para el partido, pues apague y vámonos, es decir, o se acaba con la fundación o se hace algo en la fundación.
Bueno, Fernando, la nueva manera de hacer campaña. Tengo una noticia para ti, Fernando Jáuregui, que es que el presidente del gobierno, que va a estar esta noche en el tiempo de juego comentando el partido del Real Madrid, de la Champions, también va a estar, por ejemplo, el próximo día 12 en el programa Qué Tiempo Tan Feliz de María Teresa Campos.
Pues
lo sé. Si te lo dije yo, el otro día estuvimos comentándolo en la tertulia, por la noche, en la linterna.
Ya se ha confirmado, el próximo día 12.
Estuvimos contando que ahora la campaña electoral, esta campaña electoral, los vértices principales de la campaña electoral se llaman Bertín Osborne, esta noche tiene a
Pedro Sánchez.
A Pedro Sánchez, y la semana que viene tiene a Mariano Rajoy también. Se llama María Teresa Campos, porque todos quieren ir por allí, porque quieren el voto de la tercera edad, y se supone que María Teresa Campos pues tiene algo que aglutinar ahí. Se llaman
Hormiguero.
Hormiguero, se llama Buenafuente, no tanto, Jordi Évole y Wyoming. Y bueno, y Carlos Herrera también tiene mucho que ver en esto de las campañas también, ¿eh? Le tienen ahí mucho, muy encumbrado, pero es que no pueden permitirse el lujo de no aparecer por estos sitios los políticos, pero a veces...
Esto es nuevo, esto es un fenómeno nuevo, ¿eh?
Bueno, pero espera, es que a veces se produce una excesiva banalización. Y fíjate, te voy a decir una cosa, a mí no me parece mal que un presidente del gobierno y un líder de la oposición vayan a comentar un partido de fútbol, me parece incluso bien, me parece que... Parece que tienen un lado humano. Mira, por fin vamos a descubrir que tienen un lado humano.
Y si vienen a la Copa, mejor. Y si es en la Copa, mejor.
Parece, si es en la Copa, mejor, claro, evidentemente. Y a mí me parece muy interesante. Pero, ya, mira, jugar un partido de ping-pong en una... Que la campaña electoral pase por jugar un partido de ping-pong en una en vídeo de una de un portal. Mientras respondes a preguntas como si... puño o rosa. Puño. Digo, rosa. Guapo o sexy. Sexy. Esto, bueno, esto,
¿quién ha hecho eso, Jauregui? ¿Quién ha hecho eso?
Pedro Sánchez hoy, pero lo van a hacer todos. Lo van a hacer todos. O sea, quiere decir que es que la banalización está siendo excesiva.
Yeah.
Tú no puedes hacer una entrevista a un señor como que puede ser presidente del gobierno de este país con la cantidad de problemas que tenemos que resolver y con la cantidad de cosas de las que hay que hablar, preguntándole, ¿en rosa o puño? ¿Sexy o guapo? Sexy. Es que me parece, de verdad te lo digo, es la leche, con perdón. Lo digo así porque es que realmente a veces me saca de quicio. No podemos hacer las campañas así. Y conste que no estoy hablando de Pedro Sánchez, estoy hablando de todos. Aunque Pedro Sánchez el otro día aparecía en una portada de una revista de papel couché de corazón con smoking y siendo acariciado por una mano femenina.
Sí, lo comentamos en Santander aquella noche.
Comentamos en Santander, lo vuelvo a comentar otra vez, porque es que claro, es que estas cosas, dices, hombre... Y bueno, te voy a decir una cosa, y ahora viene la confidencia. Me consta que algunos varones, tanto del PP como del PSOE, sobre todo del PSOE, están bastante alarmados por la deriva de Ciudadanos, no lo sé, y de Podemos tampoco lo sé, pero están muy alarmados por la deriva que está llevando esto. Porque te dicen, hombre, menuda campaña electoral estamos haciendo, esto va a restablecer la confianza de los ciudadanos en sus políticos. Así, sexy, soy sexy.
Déjalo ahí, Jauregui. Jauregui, se ha escapado.
No es verdad, sí.
Quieto,
no me he dado cuenta.
Quieto ahí.
No me he dado cuenta.
Mañana más información confidencial.
Ni cuenta me he dado.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. A las 8:30 tenemos la luz de la linterna con Marta en este especial que realizamos a través de internet y del teléfono móvil en la aplicación de COPE. Pero antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De la cultura y alrededores. El expresidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, imputado por defraudar supuestamente más de 700.000 euros, Ramón García Peregrín.
Un juzgado de instrucción de Madrid imputa a González Macho y también al productor Edmundo Gil por falsear supuestamente los datos de recaudación de espectadores de la película Rosa y Negro con el objetivo de obtener subvenciones del Ministerio de Cultura. En el juicio, la Fiscalía se plantea pedir seis meses de cárcel para González Macho, así como una multa de 1 millón de euros. Hemos hablado, Juan Pablo, esta tarde con el productor y exhibidor imputado, expresidente de la Academia de Cine. Nos ha dicho que no sabe nada, que la Fiscalía todavía no le ha notificado nada de nada y que no sabe de qué va este tema. Desde el Ministerio de Cultura se nos insiste en que el fraude no es masivo, sino que hay irregularidades puntuales y nos niegan que pueda haber una mano negra contra el cine español. En esa línea se ha mostrado también el ministro de Cultura, Méndez de Vigo, en Bruselas.
En algún caso se han detectado irregularidades. El Ministerio en su momento, son casos del 2012, algunos de ellos, lo puso en conocimiento, era nuestra obligación, de las autoridades judiciales y están juzgando las mismas. El caso está sub iudice. Yo quiero señalar que se trata de casos muy excepcionales y que en ningún caso existe un fraude masivo. Casos muy excepcionales y las autoridades judiciales son aquellas que tienen la última palabra en esta cuestión. En el año 2016, es decir, ya va a entrar un nuevo sistema donde el elemento taquilla no juega ningún valor. y yo creo que, por tanto, que cualquier irregularidad que hubiera podido haber con el nuevo sistema desaparecerá.
Jaume Plensa convierte el grabado en un arte mayor en una exposición en Madrid.
El propio artista catalán ha presentado esta muestra Plensa Matriz y Múltiple, así se llama, hoy en el Museo de la Casa de la Moneda. El artista español más internacional, premio Velázquez el año pasado, nos hablaba de esta exposición.
Sabéis que la obra gráfica y el múltiple siempre se considera obra menor o secundaria. Y para mí siempre ha sido muy importante y él ha hecho una exposición mayor con lo que llaman obra menor, y esto me ha parecido muy inteligente.
Plensa se ha mostrado muy tocado por los atentados yihadistas de París, una ciudad a la que está muy unido.
Tengo el corazón destrozado con París, porque tenemos casa allí, mi hijo vive allí, y estas cosas a mí me he pasado la vida intentando crear lugares donde poner a la gente en contacto, lugares de encuentro, sin preguntar de dónde vienes o a dónde vas, sino simplemente crear convivencia. Yo creo que el arte tiene una gran capacidad de vinculación.
Noche sin dormir, de Elvira Lindo, un diario de su último invierno en Nueva York.
Una visión agridulce que desmitifica la visión idílica de la gran manzana neoyorquina. Un libro que quiere ser un diálogo. Isco Jiménez.
Con tremenda honestidad conjuga la reivindicación más personal con referencias literarias, pictóricas y cinéfilas que ayudan a entender su paso por la ciudad. Un lenguaje directo y natural que combina lo cultural con lo íntimo, el humor con la melancolía. Una ciudad que puede ser embaucadora en la distancia corta, pero que, como dice la escritora, está hecha para gente fuerte. Elvira Lindo, autora del libro.
Este diario yo quería que fuera una especie de contrato conmigo misma y dejar por escrito mi decisión de abandonar esta vida que he llevado durante 11 años entre dos ciudades.
Una ciudad en la que vives, te enriquece, te convierte en otra persona, pero que hay que saber cuándo decir adiós. Siento tu
mano tibia. Víctor Manuel presenta sus memorias.
Dice que no tiene problemas para tocar ante 5.000 personas, no te lo pierdas, Juan Pablo, pero que se muere de vergüenza si lo tiene que hacer ante 5 fans. Víctor Manuel celebra su medio siglo en los escenarios con esta autobiografía a calzón quitao. Sefi García.
Son unas memorias descosidas, así ha definido el autor este primer libro, una recopilación de pequeñas crónicas ligadas a los momentos más intensos de su vida, desde el puente de la Perra, escenario de su infancia en Mieres, la influencia de su abuelo Víctor, los detalles que rodearon cada canción, las giras, su matrimonio con Ana Belén y las luces y sombras de su compromiso político. Víctor Manuel ha querido escribir este libro antes de que sea tarde.
Porque yo estoy muy obsesionado desde que vi a mi madre tantos años en esa situación. Lógicamente piensas que te va a pasar. Me apetecía mucho compartir recuerdos y experiencias de esta profesión única y maravillosa que te hace un ser absolutamente libre.
Como punto de inflexión en su vida personal, marca el cantautor el gesto de sus padres, que le dieron dinero para que se formara en Madrid cuando les dijo que quería ser cantante. Tenía 16 años. En su vida profesional, el tema Solo pienso en ti, que le rescató del ostracismo en el año 78. Víctor Manuel tiene 68 años y lleva 50 sobre un escenario.
¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
Homenaje a Cecilia en Madrid, Ramón.
Hoy en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. María Rodés y Basia Bulat, que viene directamente desde Canadá, directamente para este homenaje, con un concierto con todas las grandes canciones de Cecilia en el Teatro Lara de Madrid, esta noche, dentro del Festival Voces Femeninas.
A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién, sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida.
Sigue encendida la linterna en la cadena COPE en internet y en la aplicación móvil de COPE.
¿Quién era? ¿Quién la mandaba flores por primavera?
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado. Como siempre.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Con unas cuentas que incluyen menos gastos.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la radio pueden seguir como siempre el tiempo de juego, la Champions, hoy con un comentarista singular, el presidente Rajoy, que ya está en los estudios centrales de la cadena COPE en el tiempo de juego. Aquí la linterna sigue encendida a través de internet en cope.es. Y en la aplicación móvil de COPE, en el teléfono móvil, ahí, la aplicación de COPE, para los oyentes aplicados. Repasamos ya las principales noticias de este miércoles. Holland insta a Alemania a ir más lejos en la lucha contra los terroristas del Daesh, Alicia García.
Así se lo ha pedido el presidente francés a la canciller alemana Merkel, a quien ha recibido esta tarde en el Elíseo dentro de su ronda para recabar apoyos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Hollande ha dicho que los refugiados son bienvenidos en Europa. El primer ministro francés, Manuel Valls, había asegurado horas antes que el viejo continente ya no podía coger más.
El Papa Francisco reclama una economía responsable para acabar con la pobreza, la violencia y el terrorismo.
Ha sido uno de sus mensajes principales en Nairobi, escala inicial de su primer viaje apostólico a África. 10.000 agentes velan por su seguridad en la capital de Kenia. Será una visita de 6 días que le llevará también a Uganda y a la República Centroafricana.
El Ayuntamiento de Madrid no ha aprobado finalmente la moción de urgencia del PSOE para retirar los nombres franquistas de las calles.
Ahora Madrid Podemos se ha abstenido al final. También lo ha hecho Ciudadanos. El PP ha votado en contra. La propuesta original del PSOE planteaba cambiar en un plazo de 4 meses los nombres de 160 calles.
A las 9, como siempre, tenemos la reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, sigue encendida la luz de la linterna con Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Un saludo de Marta Ruiz. Hoy vamos a hablar de un término que está de moda, la ciberseguridad. También, como cada semana, vamos a tener clase de conocimiento del medio con nuestro catedrático Jorge Alcina. Sabremos más de Justino, el protagonista de este año del anuncio de la Lotería de Navidad. Nos vamos a dar un paseo, el habitual, por los museos de toda España, de la mano de Isco Jiménez. Y repasaremos, como siempre, lo mejor de los fósforos de Herrera. Todo ello a la luz de la linterna. ¿Cómo prevenir el ciberacoso o cómo es la seguridad de las redes sociales? Son algunas de las preguntas que todos los padres se hacen en estos tiempos en los que Internet está completamente instalado en nuestras vidas. Pues estas cuestiones y muchas más van a ser resueltas en CiberCup, el mayor evento de ciberseguridad en España. Se celebra los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Barclays Center y es su segunda edición después del éxito del año pasado. Miguel Rego es el director general de Incibe, quien organiza pues todo este evento. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y qué se van a encontrar todos aquellos que se acerquen a CiberCamp?
Bueno, pues como ha comentado usted, la ciberseguridad empieza a ser una parte importante de nuestra vida porque usamos a diario las tecnologías de la información, tanto en nuestra esfera personal como en la esfera profesional. pero también la ciberseguridad es una oportunidad para desarrollar oportunidades empresariales y sobre todo para el empleo. Todo esto es lo que trata de recoger CiberCan. Es básicamente lo que vamos a tratar es de identificar y generar oportunidades para identificar este talento profesional desde las etapas más tempranas, en la etapa escolar. También fomentar el desarrollo de ideas y proyectos que podrían terminar en empresas, en emprendimiento, en generación de empleo. Y luego, muy importante, como dice usted, la protección del menor y sobre todo el fomento del uso seguro de Internet y las redes sociales.
¿Cómo está España? ¿Cómo está España a nivel de ciberseguridad?
Bueno, yo creo que España está haciendo un enorme esfuerzo en los últimos años. El grado de penetración de las tecnologías de la información en España es muy alto. Usamos de manera masiva nuestros smartphones, tabletas, Internet, usamos el comercio electrónico y por lo tanto cada vez tenemos más conscientes o somos más conscientes de que tenemos que hacer un uso seguro de las tecnologías. Luego el esfuerzo que se ha venido haciendo en España, tanto desde la parte pública pero también desde la parte privada, ha sido muy grande.
¿Qué hacemos con el tema de los menores? Muchos padres se preguntan, pues por ejemplo, ¿a qué edad puede empezar un menor a usar las redes sociales y demás?
Bueno, aquí los padres, los que somos padres, lo que tenemos que ser conscientes es que, bueno, el uso del móvil, de las redes sociales y del Internet es una realidad. Nuestros hijos son nativos TIC, nativos en el uso de las tecnologías de la información, lo ven y lo utilizan de una manera natural, y de luego esa parte de su educación, como tantas otras, no la podemos descuidar. Yo diría que bueno, ya cada vez más los niños empiezan a usar a partir de 9, 10 años los teléfonos móviles, y nosotros como padres, como responsables de su educación, pues tenemos que velar porque hagan un uso adecuado de todos estos medios, que por lo demás, bueno, traen grandísimas ventajas, pero también algunos riesgos que, como digo, tenemos que controlar.
¿Cómo se puede llevar a cabo ese control, por ejemplo, sin que nuestros hijos se den cuenta o de alguna manera piensen que se está invadiendo su espacio más íntimo?
Bueno, ahí la verdad no existe una única solución, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar es que el teléfono, los dispositivos que le damos a nuestros hijos son elementos que los padres les cedemos. Y ese uso se tiene que realizar de manera controlada y bajo unas condiciones. Quiero decir, de la misma manera que le podemos permitir que vayan al cine y tenemos con sus amigos y tenemos cierto control, pues tenemos que ejercerlo de la misma manera con el uso de su teléfono móvil. Ahí, insisto, pues la educación, la prevención es un elemento vital. Tenemos que estar muy cerca de ellos y para ello, bueno, el primer paso es que los padres nos autoeduquemos en las tecnologías y en los usos adecuados de Internet y de los teléfonos móviles.
Miguel, una última cuestión. En los últimos días pues se ha hecho más visible esa lucha contra el terrorismo, contra el yihadismo a raíz de los atentados de París y se pone de manifiesto la importancia de la formación en ciberseguridad y sobre todo pues de cómo usan, ¿no?, estos grupos terroristas, las redes sociales y demás para su propaganda. Captación, ¿pone esto de manifiesto que es una asignatura pendiente o la formación en este nuevo medio que en realidad es reciente?
Sí, yo diría que lo que constata es la necesidad de trasladar los ámbitos de la seguridad también en el ciberespacio. Afortunadamente en España tenemos pues unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy experimentados en la lucha contra el terrorismo y que tiene una altísima especialización en la seguridad en Internet y también nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Ahí yo diría que, bueno, transmitir un mensaje de tranquilidad, es decir, quienes tienen que velar por nuestra seguridad pues cuentan con los conocimientos y los medios adecuados para poderlo hacer.
Miguel Rego, director general de INCIBE, organizadores del CiberCamp, que va a tener lugar en los próximos días 27, 28, 29 de noviembre en el Barclays Center de Madrid. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias y un saludo.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo para hablar sobre conocimiento del medio en la luz de la linterna. Para eso saludamos a nuestro catedrático Jorge Orcina. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
¿Cómo no en Murcia? Es que no podía pasar en otro sitio, ¿eh? Hace unas semanas veíamos que caía en Murcia y en otros puntos de nuestro país objetos metálicos procedentes del cielo. Se trataba de chatarra espacial, que se compone de cosas tan variadas, Jorge, como grandes restos de cohetes o satélites viejos. A ver, para hacernos una idea de todo lo que está flotando por ahí arriba, ya pues para estar un poco preaviso y a ver qué se nos puede caer sobre nuestras cabezas, mientras no sea el cielo, vamos bien. ¿Cuántos satélites tenemos sobre nuestras cabezas, Jorge?
Pues mira, Marta, es una incógnita, ¿sabes?
Porque, ¿ah, sí? Sí, pero vamos desde... a ver, ¿uno lo lanza y no sabe que lo ha lanzado? ¿Cómo
pues
va esto?
Sí, lo que pasa es que como hay programas militares y no conviene decir cuántos satélites componen los programas de las grandes potencias, pues realmente es una incógnita. Hay alguna estimación, ¿no? Y podemos decir que en la órbita terrestre tendríamos sobre nuestras cabezas 24.000 objetos.
Madre
que
mía.
De ellos, 13.000 son satélites, ¿no? El resto son, como tú bien decías, restos de chatarra, de cohetes que han quedado por ahí flotando por el espacio y siguen teniendo pues una atracción gravitatoria hacia la Tierra, ¿no?
¿Y esto momento. Es peligroso, Jorge? ¿O?
Bueno, pues es lo que a veces cuando hablamos de los riesgos de terremotos, de inundaciones, no son los llamados riesgos naturales, ¿no? Los que dependen de la naturaleza de la Tierra, pero existen también los riesgos extraterrestres, ¿no? Es decir, los que dependen de lo que nos pasa en el espacio, lo que nos puede venir desde el espacio, y ahí hablaríamos pues de esos cometas o restos de satélites naturales que pudieran llegar a la Tierra, o bien de los restos artificiales de los propios objetos que ha creado la mano del hombre, que ha lanzado al espacio y que, bueno, pues tienen un periodo de duración, duran unos años, cuando se les acaba el combustible, pues quedan flotando en la atmósfera terrestre y ahí permanecen, ¿no? Y bueno, pues algunos de ellos consiguen entrar en la atmósfera, bueno, pues sueltan restos que algunos llegan a la superficie terrestre, como ha pasado estos días pasados, ¿no? En Murcia, en puntos de Alicante también se han recogido restos. Bueno, pues en definitiva es que hay mucho objeto, ¿no? Hay que recordar que el primer satélite que se lanzó desde la Tierra fue el Sputnik en el año 1957 y desde entonces pues continuamente las diferentes potencias, los países ricos han lanzado satélites que a veces tienen finalidad militar, como decíamos, otras es una finalidad científica y otras son satélites comerciales, ¿no? Como los de telecomunicaciones, que hoy en día pues han mejorado mucho las comunicaciones en toda la Tierra, pero tienen esta otra cara, ¿no?
Que y eso son... no se limpia, Jorge, de ninguna manera. No se puede
pues
limpiar.
Mira, de momento no, Marta, y de hecho tanto la NASA, la Agencia Espacial Americana, como la Agencia Europea o la rusa están planteándose la necesidad de lanzar misiones para recoger esos restos, ¿no? Pero claro, hay tantos satélites por ahí flotando en el espacio que, bueno, pues serían programas siempre muy costosos y de momento, ya digo, pues no es una de las prioridades, ¿no? de estas agencias internacionales del espacio.
Vamos a cambiar de asunto, Jorge, vamos a hablar de la Antártida, que sigue sufriendo un deshielo preocupante. ¿Eso cómo nos afecta? ¿Cómo va a afectar al planeta?
Pues mira, hay un fenómeno que dentro de las manifestaciones que llamamos del cambio climático pues está resultando preocupante, y es el deshielo de los casquetes polares, ¿no? Especialmente es el del Polo Norte, el Círculo Ártico y Groenlandia que está a su lado, es lo que más preocupa, porque efectivamente las tasas de decrecimiento de la masa de hielo pues está siendo acelerada en los últimos años, ¿no? Se acaba de publicar un informe en la revista Science sobre los glaciares de Groenlandia o la capa de hielo de Groenlandia. Hasta hace poco se creía que solo se deshacía en el extremo sur y que era, bueno, pues un proceso bastante lento. Sin embargo, los últimos datos nos están hablando de un deshielo bastante intenso también en la fachada noroeste de Groenlandia, en concreto es el glaciar Zakari o Zacharí, como se le conoce, y se estaría, como decimos, deshelando a un ritmo muy acelerado y con un dato que es preocupante, Marta. De seguir ese ritmo de deshielo, Estamos hablando que toda la cuenca del Atlántico Norte, especialmente la fachada americana, la fachada de Norteamérica, podría tener una subida al nivel del mar simplemente por el deshielo de ese glaciar entre 1 y 2 metros, ¿no? Con lo cual, digamos que el dato es preocupante, ¿no? Y la monitorización de los casquetes polares, ya digo, especialmente preocupa el polo norte, el polo ártico, digamos el que nosotros tenemos más próximo. En la Antártida parece que las tasas de crecimiento de la masa de hielo no son tan aceleradas, ¿no? Incluso en algunos puntos de la Antártida parece que está pues estancado, ¿no? el deshielo, pero sí que, como digo, la parte norte, el casquete norte, es bastante preocupante, porque año sí año también las cifras que nos dan los satélites es que aquello sufre un deshielo bastante rápido.
Uh-huh. Jorge, hablaremos de la cumbre del clima más adelante, la que va a reunir en París a 118 jefes de Estado y de Gobierno. Muy brevemente, ¿de qué se va a hablar en esa cumbre? ¿Los puntos fuertes?
Pues mira, lo más importante es que tendría que salir del consenso de todos los países un nuevo protocolo de reducción de emisiones, ¿no? Estamos funcionando con el protocolo de Kioto, que nos marcó unos objetivos a todos los países que lo firmaron, y realmente pues no se ha cumplido, ¿no? Por eso muchas veces hemos comentado que no somos muy optimistas de cara a estas grandes cumbres mundiales. Además, bueno, pues los acontecimientos un poco desgraciados que se han producido en París, precisamente donde va a ser la cumbre, pues hacen que todo se vaya a producir en un ambiente un poco singular, ¿no? Y además es que pues no hay un convencimiento claro por parte de esas potencias que más gases emiten. Estaríamos hablando de China y la India, ¿no?, que nunca firmaron el protocolo de Kioto. Estados Unidos tampoco, aunque en la época esta de Obama parece que hay pues una mayor sensibilización por esta cuestión, pero realmente nunca se ha firmado. Y ahora, Marta, tendría que salir el nuevo Kioto, incluso más exigente que el anterior, ¿no? Porque ya no se han cumplido los deberes del primero, que es de finales de los años 90, y la acumulación de CO2 en la atmósfera pues ha sido un proceso creciente, ¿no? Tenemos más CO2 en este año 2015 que lo teníamos cuando se firmó el primer protocolo de Kioto, con lo cual está claro que es, ni ese protocolo se ha cumplido, ¿no?
Jorge Ocina, gracias como siempre, catedrático, por esta lección de conocimiento del medio. Hasta la próxima, Jorge.
Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo escuchando esta música, seguro que muchos ya saben de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Y es que un año más, el anuncio de la Lotería de Navidad ha tenido una repercusión enorme. Tras el éxito del Bar de Antonio del año pasado, esta Navidad todos nos hemos emocionado con la historia de Justino, un vigilante nocturno de una fábrica de maniquíes. Uno de sus padres, podríamos decir, es Jesús Lada, director creativo ejecutivo de Leo Burnett, agencia de publicidad que ha hecho el anuncio. Jesús, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo nace Justino?
Bueno, Justino, bueno, nace buscando un personaje realmente que siguiese la estela de Manuel y Antonio del año pasado. Cuando nos pusimos a pensar en ello, lo que la verdad es que necesitábamos un protagonista que tuviese la misma fuerza que tuvimos con Alfonso, con el actor que interpretó a Manuel. Y, bueno, buscamos un personaje que tuviese algo especial, ¿no? Un anhelo por conseguir. Entonces conseguimos, bueno, desarrollamos a Justino, que básicamente es alguien que no puede compartir con los demás. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, ya decidimos que fuese animación y todo lo demás ya lo habéis visto.
Uh-huh. ¿Estáis contentos con el resultado?
Mucho, la verdad, mucho. O sea, yo sinceramente estoy más contento que el año pasado incluso con el resultado final.
Uh-huh. ¿Cuántas horas de trabajo puede llevar realizar un anuncio como este?
Bueno, si te horas no sé cuántas serían, pero Justino se crea a finales de agosto. Uh-huh. Desde finales de agosto hasta la semana pasada que se lanza el spot, son casi, bueno, 3 meses que no hemos parado de trabajar en ello.
Uh-huh. ¿Y cuántos profesionales hacen falta para, bueno, pues para dar a luz, ¿no?, de alguna manera un trabajo como este?
Claro, pues yo calculo que más de 40, la verdad, entre entre productoras, miembros de la agencia de publicidad, estudio de animación, músicos. Yo creo que más de 40 personas hemos estado trabajando en el proyecto.
¿Por qué os decantáis por la animación en esta ocasión?
Bueno, pues un par de motivos. El primero, cuando escribimos la historia de Justino, nos damos cuenta que estamos hablando de un hombre en una fábrica gigante, por la noche, rodeado de maniquíes. Pensamos que si lo hacíamos con imagen real, con actores, iba a quedar un poco siniestro. Y queríamos darle un carácter mágico, obviamente. Así que nos decantamos por hacerlo en animación. Y luego también nos ayudaba mucho a separarnos del Bar de Antonio.
¿Alguien dice que Justino se parece un poquito al abuelo de App? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver con este personaje?
Nos lo han dicho muchísimo, la verdad. Es curioso, ¿no? Porque al principio vamos viendo muchísimos bocetos de Justino, altos, bajos, más gordito, más calvo, menos calvo. Y nos vamos decidiendo por uno y le vamos añadiendo las gafas, el bigote. Y una vez que se empieza a texturizar en 3D, pues es cuando surgen los primeros comentarios. Anda, se parece a la Boleda. Y es verdad que en el dibujo de dónde viene, no.
¿Qué ha sido lo más difícil de este anuncio?
Yo creo que hacer un anuncio de 3 minutos 30 en animación ya por sí ya es algo complicado. Y más para nosotros que no estamos acostumbrados a ello. Nosotros, la verdad, yo casi toda mi carrera he hecho anuncio con actores. Sí. Así que cuando te metes en un proceso tan largo y un poco incierto, ¿no? Porque no sabes muy bien cómo va a quedar hasta que empiezas a ver cosas más avanzadas, ¿no? Porque al principio son todo dibujos, se van animando y vas viendo el resultado, ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso, ¿no? Lidiar un poco con la incertidumbre durante los meses de trabajo.
Jesús, la música es fundamental, ¿no?
La música nos ha ayudado muchísimo.
Bueno, ¿cómo es ese reto, no? O sea, ¿hay un reto más allá de, por ejemplo, que os encarguen el anuncio de la Lotería de Navidad?
Bueno, yo creo que en este país es complicado, ¿no? Sí. O sea, es como el anuncio que todo el mundo espera. Ya el año pasado fue una responsabilidad enorme y ninguno del equipo estábamos, nos esperábamos... toda la expectación que causa, todos los comentarios, todo, bueno, cómo se vuelca la gente con ello, ¿no? Este año ya lo esperábamos más, pero aún así sigue sorprendiendo, porque además este año tenemos la novedad de que está triunfando fuera de nuestras fronteras. Eso el año pasado no ocurrió. Entonces, bueno, más allá que esto, realmente la publicidad española tampoco sé que hay más grande, ¿no?
Pues enhorabuena, Jesús Lada, director creativo ejecutivo de Leo Burnett, la agencia de publicidad, que ha dado luz y que ha dado vida a Justino, al protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad de este año. Muchísimas gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias, buenas noches.
Nos vamos ahora de paseo por las mejores exposiciones. Nos vamos con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Después de arrasar en Madrid y Alicante, llega a Sevilla el último viaje de la fragata Mercedes.
El Archivo General de Indias recoge la muestra que relata el hundimiento de la fragata y las circunstancias que lo rodearon. Más de un centenar de piezas que buscan poner en valor la importancia del patrimonio nacional y que se podrá disfrutar hasta finales del mes de mayo.
Nada temas, dice ella, cuando el arte revela verdades místicas. Es la muestra del Museo de Escultura Valladolid.
Se clausura así los actos con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. 21 artistas internacionales de reconocido prestigio, como Miquel Barceló o Bill Viola. Cerámica y dibujo, vídeo y performance, que se podrá ver hasta el próximo mes de febrero. Rosa Martínez es la comisaria de la exposición.
Hay muchos caminos que se puede llegar a Santa Teresa y que se puede partir de Santa Teresa a partir de muchas líneas.
Yeah.
Almendro en flor no se va a mover del Museo Sorolla.
Más de 2.000 euros han aportado las 370 personas que han decidido aportar un granito de arena para la compra del famoso cuadro. Una experiencia precursora y que sirve de laboratorio para experiencias similares, según nos contó Consuela Luca de Tena, directora del museo.
La experiencia ha sido muy positiva y bueno, pues ¿por qué no? Es decir, puede haber muchos momentos en que sea más adecuado hacer este tipo de campaña que intentar otra compra por otros días. Desde luego animo a la gente a que lo haga.
La música va a sonar en los museos estatales.
Jóvenes músicos ofrecerán miniconciertos en los espacios. El proyecto se llama Musae y busca vincular las artes plásticas con la música e impulsar y formar a jóvenes músicos. Miguel Ángel Recio es el responsable de Acción Cultural Española.
Lo que estamos haciendo es un servicio a la sociedad, una apertura de los públicos al mundo de la música y al mundo de los museos.
La mayor exposición de Ingres fuera de Francia abre hoy sus puertas en el Museo del Prado.
La mayor parte de las 60 obras visitan por primera vez España. Pintor neoclásico, amante del arte renacentista, sembró la primera semilla del arte contemporáneo, influyendo a genios como, por ejemplo, Picasso. Carlos González es el comisario de la muestra.
Para los artistas contemporáneos, para el arte contemporáneo, Ingres ha sido considerado siempre como la primera semilla del arte contemporáneo.
Gracias, Isco. Hasta la próxima.
Un placer.
Llega el momento ahora de repasar lo mejor de los fósforos de Herrera. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Marta? Buenas noches.
Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
A ver, Javier, danos material. ¿De qué vamos a
venga,
qué vamos
os voy a dar material. Venga. Hoy vamos a hablar de coches, Marta. Bueno, de anécdotas con los coches. Como te puedes imaginar, con estos temas nadie llamó para contar historias suyas propias. Todas eran de conocidos, de amigos, de familiares.
Un primo de un amigo, ya sabéis.
A mí me parece un poco sospechoso, pero bueno. Empezamos con José María. Su tía tenía una forma de conducir muy, muy peculiar. Tanto que hasta le cambiaba la voz cuando se ponía al volante.
Entraba en el coche y se quitaba un zapato. Se ponía el pecho pegado completamente al volante y le cambiaba la voz. Entonces ¿perdón? Yo decía, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos ahora?
Un poquito tensa, ¿no?
Parecía así, era como la niña del exorcista.
Se ponía tensa la mujer.
Y se quitaba un zapato. Ojo, que eso a mí me parece un poco sorprendente. Además de este ritual de la tía de José María, también contaba que eso de ceder el paso a vehículos con sirenas, su tía, pues como que no.
Un día iba un coche de bombero detrás de ella y ella se creía que tenía que correr más que el coche de bombero. O sea, ella no entendía que se tuviera que quitar de en medio. Ella iba a más velocidad y si el coche de bombero cambiaba de carril, ella también cambiaba de carril.
No me quiero imaginar, ¿no? El desconcierto del conductor
diría, ¿eh? Me está siguiendo, ¿no?
Yo tengo algún amigo también que aprovecha el rebufo de las ambulancias para colarse entre...
Bueno, pero va por detrás, bueno.
Hombre,
no, pero esta bueno. Mujer iba marcando el paso. No es lo mismo.
Bueno, mira, te voy a contar otra historia, Marta. El fósforo que vamos a escuchar ahora es Nacho. Nacho tenía un amigo que se llamaba, bueno, que se llama, supongo, Pepi, y contaba esto de su amigo, qué es lo que le pasó mientras intentaba subir una carretera en un puerto.
Y en esto que oigo que me dice, joder, no sé qué le pasa al coche, esto no tira. Claro, subiendo un puerto, yo miro para atrás, delante nuestra, nadie. Para atrás una fila de 60 coches. Y en esto que le veo la palanca de cambios y le digo, Pepi, mete cuarta, el coche que empieza a coger un poquito más de alegría, mete tercera, claro, el coche que se dispara, yo digo que dice, ya sé cómo va esto.
Pues menuda situación, ¿no? Para darte cuenta.
En el momento justo hay que dar más clases de autoescuela.
Madre
hay que
mía.
Dar más clases
bueno, de autoescuela. Bueno, menudo momento para ir de copiloto en ese coche. Gracias, Javier.
A ti.
Gracias, Iván.
A ti, Marta.
Se quedan ya con la reunión del equipo económico de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.